Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, familia de una de las menores asesinadas en Loíza ofrece detalles sobre las adolescentes. Autoridades federales se suman a la investigación. Además, crece la lista de los aspirantes a llenar las vacantes en la delegación congresional estadista. Y la EPA recopila información sobre supuesta construcción de un nuevo gasoducto. Hoy es jueves 27 de julio. Por primera vez en la historia de la franquicia, los Gigantes de Carolina se coronaron como campeones del baloncesto superior nacional luego de derrotar a los Vaqueros de Bayamón en el quinto partido de la serie final. Para más información sobre el partido decisivo, puedes acceder a elnuevodía.com. Ahora, seguimos con más informaciones. Las autoridades federales comenzaron a colaborar con la policía en la investigación en torno al asesinato de dos jóvenes que fueron encontradas dentro de un vehículo en la madrugada del martes en Loíza. Ayer, parientes de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, ofrecieron más detalles de la adolescente. Adriana Díaz Tirado conversó con la familia y ahora nos da los detalles. Adriana, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Adriana, tuviste la oportunidad de acudir hasta Arroyo para conocer a la familia de las víctimas. ¿Qué lograste conocer sobre estas menores?
Así es, en horas de la mañana, en el día de ayer, pues visitamos el hogar de esta familia en el barrio Los 500, en Arroyo, donde apreciamos pues muchos familiares llegando a este hogar. La madre de Tanaisha estaba, ¿verdad?, muy afectada. Cada vez que abrazaba a un familiar salían las lágrimas por la terrible pérdida de su hija. Conversamos con ella y nos gustaría, ¿verdad?, escuchar un poco de lo que ella nos expresó, así que pues podemos escucharla en estos momentos.
Los jóvenes pues son una bomba de tiempo. Uno como padre pues no termina nunca, ni sabe tampoco, porque pues no hay un libro de que te diga a ti cómo tú vas a ser padre. Nosotros tratamos en la medida que podemos, pues tratamos de ser los mejores padres y de darle a nuestros hijos unas cositas y que ellos no, ¿verdad?, que nosotros no tuvimos, pues para que ellos sean felices. Algunas veces cometemos errores porque quizás perdamos un poco, damos más, ¿verdad?, de lo que debería de ser.
Pues como ven, en estas declaraciones se puede ver el dolor que está pasando esta madre, quien perdió a su hija. Esta joven tenía tan solo 15 años y uno de los gestos que nos compartió que hizo su hija antes de fallecer fue un cartel donde escribió un hermoso mensaje para su mejor amiga Naya, que fue la otra joven que fue asesinada en Piñones. En esta cartulina ella le preguntaba si quería ser su mejor amiga, lo que Naya le respondió afirmativamente que sí. Nos compartieron que estas jóvenes se conocían de varios años, pero justo este verano habían sido más cercanas, que compartían que tanto Tanaisha iba a la casa de Naya como Naya iba al hogar acá en Arroyo, y no sospecharon nunca que esto podría ocurrir, que estas jóvenes iban a escapar de su hogar. La familia aún, ¿verdad?, espera que la investigación avance para saber en detalle qué ocurrió la madrugada del martes 25 de julio.
Adriana, sin duda se trata, ¿verdad?, de un caso sumamente complejo del que se conocen detalles muy preliminares en términos a lo que es la investigación o cuál es la dirección de las autoridades para conocer finalmente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que ocasionó el asesinato de estas dos jóvenes y de otros tres varones, en donde también hay otros dos menores de edad. ¿Qué adelantos surgieron ayer sobre la investigación y sobre la dirección que está tomando la uniformada?
Verá, la policía ha intentado dar a conocer, ¿verdad?, más información de lo que ocurrió, intentando saber si esto está conectado a una red de carjacking que había en el sur. Los otros tres jóvenes que se sospechaba o se conectaban con el doble asesinato de estas jóvenes, pues ya la policía confirmó que hay una conexión, hay un vínculo. Estos tres jóvenes fueron también identificados en la mañana de ayer. Tenían 15, 18 y 27 años. Todavía la policía no puede afirmar de que se trate de un caso de una banda de carjacking o que estas jóvenes también participaban, que es lo que lamentablemente, ¿verdad?, la familia ha escuchado a través de las redes sociales y nos compartió. En el caso de la familia de Tanaisha, ellos nos aseguran que su hija no pertenecía a ninguna banda de carjacking, incluso que el domingo estaba compartiendo con ellos y con una maestra de la joven, por lo que no habría posibilidad de que ella estuviera participando en el carjacking que ocurrió el domingo, que fue el vehículo donde ellas después fueron halladas sin vida. Así que esto es lo que se conoce por el momento. La policía nos indica que aún faltan entrevistas por realizar, pero aún no se descarta nada. Estaremos, ¿verdad?, pendientes qué es lo que trasciende en el día de hoy y esta semana. Lo que sí nos confirmaron la familia es que ambas jóvenes, ¿verdad?, serán veladas en diferentes funerarias. En el caso de Tanaisha, van a velarla el sábado y el domingo, y ya el lunes va a ser enterrada.
Para detalles adicionales sobre este caso y el resto de las noticias en este podcast, puedes acceder a nuevodía.com. Adriana, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Seguimos pendientes a este caso.
Tras la destitución de Elizabeth Torres y la renuncia de María Mayita Meléndez Altieri como delegadas congresionales, aún queda en suspenso quiénes y cómo se llenarían ambas vacantes. Desde ya, líderes en el Partido Nuevo Progresista han anticipado que algunas figuras aliadas a la colectividad están interesadas en ocupar los cargos, mientras otras voces estadistas apuntan a que las posiciones deben quedarse vacantes. Gloria Ruiz Quillan reportó esta noticia y ahora se une a nosotros. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para toda la audiencia.
¿El PNP sabe de interesados en ocupar las posiciones?
Eso es así. Los primeros que han levantado la mano hasta el momento son el ex secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, mejor conocido como DACO, Irán Torres Montalvo, el general retirado Víctor Pérez y Luis Dávila, quien fuera delegado en la isla por el Partido Republicano bajo la administración de Donald Trump. Sobre este último tuvimos la oportunidad de entrevistarnos y nos dijo que al momento evalúa tomar la decisión a base de varios factores. Y citamos, depende de cuánta gente aspira a eso, quiénes son los que aspiran a eso, cuántas interrogantes o muchas interrogantes que todavía están en el aire, dijo Dávila. En cuanto al general Pérez, quien como dije en el 2021 intentó llenar una de esas vacantes de los cabilderos, o no de las vacantes, de las posiciones que en ese momento estaban disponibles para ser cabilderos por la estadidad, el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, dijo que cuenta con todos los elementos o los aspectos necesarios para ocupar la posición. Estas personas tienen que ir a mover el asunto ideológico y tienen que meterse al Comité de Recursos Naturales a buscar votos porque ya tenemos delegados extendidos. Hacen falta republicanos. Yo escogería dos republicanos. Y ahí Ríos recalcó que este general retirado es retirado y según él puede lograr la silla vacante porque en el 2021 obtuvo 18.40% de los votos. Respecto a Torres Montalvo, al igual que el ex designado secretario de Educación Ángel Toledo, fueron mencionados como posibles aspirantes a las vacantes por el ex presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Toledo no estuvo disponible para entrevistas, pero sí Torres Montalvo. Torres Montalvo dijo que evalúa al momento tomar la decisión final y aseguró que de estar disponible traería una visión mucho más amplia. Y cito, el rol más importante de los cabilderos es llevar el mensaje de la estadidad para Puerto Rico. Utilizaría la posición para sencillamente hablar de Puerto Rico en temas de salud, educación y asuntos económicos. Se presta para poder adelantar los intereses de Puerto Rico allá en Washington. Esas fueron las expresiones que nos dio Torres Montalvo, quien, como dije, todavía evalúa si en efecto se lanzará para ocupar estas posiciones. Al momento son cabilderos por la estadidad Melinda Romero, Zoraida Buxó, Ricardo Rosselló y Roberto Lefranc.
Desde que se formuló la delegación congresional, el organismo ha recibido críticas por lo poco que ha logrado en la capital federal. ¿Cuál es el consenso entre estadistas para llenar ambas vacantes?
Pese a las críticas que se han formulado particularmente a la ley 167 del 2020, que fue la que dio paso a la elección de 6 delegados por la estadidad, las críticas han sido mayormente a los vacíos o la vaguedad de este estatuto, incluso porque ni siquiera fijó claramente cuáles serían las responsabilidades de esto y mucho menos el salario. Eso lo tuvo que hacer Prafatar a través de una guía. El autor de este estatuto, el representante Carlos Johnny Méndez, defendió la ley. Dijo que todavía es necesario que exista esta delegación congresional de Puerto Rico porque es un mandato del pueblo. Ellos lo entienden así, las personas entrevistadas, incluyendo a Méndez, porque en el último plebiscito que se realizó en la isla, la estadidad fue el resultado triunfante. Y cito a Méndez: los que quieran enmendarla, refiriéndose a la ley 167 del 2020, lo que tienen que someter es el proyecto. Entiendo que la ley está bien como está, pero aquellos críticos, especialmente de otros partidos, pueden presentar el proyecto y, si tienen los votos, aprobarlo.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
La Agencia Federal de Protección Ambiental, también conocida como la EPA, está recopilando información sobre un proyecto de construcción de un gasoducto realizado por la empresa New Fortress Energy, que suple gas natural. Sin embargo, partes a favor y en contra de la construcción están ofreciendo versiones distintas de lo que conlleva el proyecto. Amanda Pérez Pintado le dio seguimiento a este asunto y ahora nos acompaña. Amanda, bienvenida.
Gracias, Leisa.
¿Qué sabe la EPA sobre este supuesto gasoducto?
No mucho. La EPA indicó en una entrevista con El Nuevo Día que no ha sido informada sobre este proyecto de New Fortress Energy. Carmen Guerrero, quien es la directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la agencia, dijo que la dependencia advino conocimiento del supuesto gasoducto por la cobertura que se le ha dado en los medios. La EPA no ha abierto una investigación formal sobre el asunto, pero está recopilando información para precisar qué exactamente se pretende construir. La empresa Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, dijo que el proyecto es una extensión a una tubería de gas que forma parte de los trabajos del Cuerpo de Ingenieros para instalar generadores temporeros. En concreto, lo que buscan hacer es instalar una extensión al tubo de gas de NF Energía, otra subsidiaria de New Fortress Energy, a la central de San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica para generadores temporeros que añadirían 200 megavatios al sistema de generación. El Cuerpo de Ingenieros confirmó que se espera que New Fortress Energy añada unos 220 pies de tuberías a una línea existente para suplir combustible a los generadores.
Amanda, ¿qué te han dicho los grupos que se oponen al proyecto?
Sierra Club de Puerto Rico ha dicho que la expansión de gas metano es contrario a la política pública. Una portavoz de la organización dijo en declaraciones escritas que no ha visto que el propuesto gasoducto tenga un plan para salvaguardar la seguridad de las comunidades en caso de un escape de gas o explosión. Cabe mencionar que New Fortress Energy está solicitando a la Comisión Federal Reguladora de Energía permiso para llevar a cabo la extensión. El martes, Sierra Club y otras organizaciones ambientalistas y comunitarias sometieron a la Comisión Reguladora de Energía un recurso en oposición al tubo de gas que pide que el organismo niegue la petición de NF Energía y requiera una evaluación ambiental del proyecto, incluyendo reuniones públicas.
Muchas gracias por tu informe, Amanda.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Hasta la próxima.